Servicio Matutino, 26 de enero de 2025. Mateo 20, 17-34. La grandeza se encuentra en el servicio. Introducción. Quizás a algunos de ustedes les gusta ir a ferias de atracción. A mí no me entusiasman mucho, pero cuando voy me gusta buscar las experiencias a la antigua, como el carrusel con caballos o los espejos mágicos. ¿Han estado alguna vez en uno de esos? Entras y te miras al espejo, pero este distorsiona la realidad. Puede hacerte ver muy bajo y gordo, o muy alto y delgado, o completamente tambalearte. Los espejos deforman tu figura natural y te muestran muy diferente a como realmente eres. Mientras estás en la sala de los espejos mágicos, estás viendo una realidad distorsionada. Eres tú en el espejo, pero es una versión deformada y alterada de ti mismo. Escuché a un científico que inventó unas gafas especiales que hacen que el mundo se vea al revés. Es un experimento en el que usó durante una semana para ver si podía adaptarse a un mundo al revés. Fue difícil al principio, pero al final de la semana su cerebro se había adaptado y funcionaba completamente en este mundo invertido. Lo que Jesús nos ha estado enseñando en los últimos capítulos de Mateo es que el mundo, tal como lo conocemos, está al revés. Estamos viviendo en una realidad distorsionada y deformada, en un mundo patas arriba. Parece tener sentido para nosotros, porque nuestro cerebro y corazón se han acostumbrado a ello, pero no es como el mundo se supone que debe ser. El mundo ha sido dañado fundamentalmente por el pecado, por los eventos que ocurrieron en el jardín del Edén. Y esa ruptura ha continuado a través de las generaciones. El mundo está deformado, como nuestros cuerpos en la sala de espejos mágicos. Sus valores están al revés, pero nos hemos acostumbrado a vivir según ellos. A lo largo de esta sección, Jesús está poniendo sistemáticamente este mundo patas arriba, en la posición correcta. Está afirmando los valores del reino de Dios sobre los valores de este mundo quebrantado. El mundo dice que la grandeza viene de la humildad. El mundo dice que todo se trata de cuidarse a uno mismo. Jesús dice que se trata de cuidar a los demás. El mundo dice que hay un límite en cuanto puedes soportar. Jesús dice que debes perdonar sin límite. El mundo dice que si tu esposa no te agrada, siempre puedes cambiarla por un modelo nuevo. Jesús dice, les digo que cualquiera que se divorcia de su esposa, excepto por infidelidad conyugal y se casa con otra, comete adulterio. El mundo dice que tu tesoro está en tu riqueza. Jesús dice que tu tesoro está en el cielo. El mundo valora a los ricos, hermosos y poderosos. Jesús les dice que lo vendan todo. El mundo dice que recibe lo que te has ganado, pero Jesús actúa con gracia. Jesús está tomando este mundo patas arriba, con sus valores invertidos, y los está poniendo en su lugar correcto. Está explicando cómo deberían ser las cosas en el mundo de Cristo. Y los discípulos están luchando con este nuevo entendimiento piadoso del mundo y de los valores. Arrancar las actitudes mundanas de nuestra vida es un poco desmalezar. Algunas actitudes son razonablemente fáciles de arrancar, pero otras son muy difíciles. Y justo cuando creemos haber eliminado esa actitud indeseable, vuelve a brotar. En nuestro pasaje de esta mañana, vemos cómo la ambición egoísta asoma su fea cabeza. La ambición egoísta es un motivador clave en nuestra sociedad actual, tal como lo ha sido en las sociedades de todo el mundo a lo largo de los siglos. ¿Queremos ponernos a nosotros mismos en primer lugar? ¿Queremos ocupar el primer puesto? Desde tener el primer turno o en el triciclo cuando somos pequeños en el parque, hasta ser los más geniales en la escuela o ser el número uno en el trabajo. La ambición egoísta, el buscar lo mejor para nosotros mismos, es algo que afecta a la mayoría de las personas en mayor o menor medida. La semana pasada vimos cómo Jesús derribó el valor del mundo, de que todo se trata de esfuerzo, mérito y merecimiento, y demostró que las recompensas del reino nos llegan según la gracia, y no por esfuerzo o por obras. Bueno, hoy veremos que los discípulos todavía no entienden cuando Pedro les preguntó a Jesús que iban a recibir los discípulos por seguirle. Jesús dijo en Mateo 19:29-28, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes me han seguido. Se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En lugar de aceptar esta respuesta en el espíritu en que fue dada, al menos dos de los discípulos vieron una oportunidad para el avance egoísta. Resonaron que si había 12 tronos, entonces el que estuviera más cerca de Jesús debía ser el de mayor honor. Y pensaron, ese es el objetivo. Eso es a lo que apuntamos. En lugar de regocijarse en el privilegio de lo que Jesús había hecho por ellos gratuitamente, dijeron, quiero ese. Ese es el asiento que busco. Veamos lo que sucedió. Observemos primero un acercamiento motivado por la ambición egoísta. Entonces, la madurez de los hijos de Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? Preguntó Jesús. Ella le dijo, ordeno que tu reino, uno de estos dos hijos míos, se siente a tu derecha y al otro a tu izquierda. Aquí Santiago y Juan, junto con su madre ambiciosa, se acercan para obtener los mejores asientos. No hay nada peor que un padre insistente, ¿verdad? Ese es el tipo de padre que cree que sus hijos nunca se equivocan. El tipo de padre que piensa que sus hijos siempre son los mejores. Todavía no han salido de los pañales y ya están convencidos de que serán cirujanos de renombre. Hace un par de semanas, algunos de ustedes conocieron a mi hermano menor cuando estaba de visita desde Estados Unidos. Él solía trabajar como entrenador de fútbol. O debería decir, fútbol. Y uno de sus principales problemas a lo largo de los años fueron los padres insistentes, para cuyos hijos tienen dos pies izquierdos. Pero creen que el hijo debería ser el delantero centro. En una ocasión, un padre insistente, molesto porque su hijo no fue elegido para el equipo, le mostró su arma enfundada. En otra, un abuelo amenazó con atropellarlo con su camión porque no habían elegido a su nieto. Eso sí que es ser insistente. Pues bien, aquí vemos que la madre de Santiago y Juan era una madre insistente y con plena cooperación de sus hijos, hay que decirlo, hace un movimiento para tratar de asegurarlos los mejores lugares. Ellos querían lo mejor para sí mismos. Querían estar en el lugar más importante, en el reino. Querían estar sentados a la izquierda y a la derecha del Señor Jesús en su gloria. Eran ambiciosos, pero también eran egoístamente ambiciosos. Ahora, podemos fácilmente mirar con desdén a Santiago y Juan por este acto de grosera ambición egoísta. Yo primero. Pero eso sería pasar por alto la realidad de que muchas veces somos como ellos. La maleza de la ambición egoísta crece y florece en nuestras vidas. ¿No es así? Todos tenemos esa actitud. Yo primero, ese pensamiento de yo antes que ellos. Puedo confesar que en todos los trabajos que he tenido antes del ministerio, la ambición egoísta fue un motivador clave. El deseo de hacer las cosas a mi manera, de tener el control, de ser servido, era fuerte. Como pastor durante los últimos 24 años, he tenido que trabajar duro para arrancar la maleza de la ambición egoísta de mi vida y destruirla día a día. He tenido que recordarme a diario, no se trata de mí. Seguramente no eres tan diferente. Quieres lo que quieres y harás lo que sea necesario para conseguirlo. Queremos que nos sirvan, ser quienes toman las decisiones. Queremos poder decirle a uno que vaya y que vaya, y a otro que venga y que venga. Queremos ese ascenso. Simplemente me divierte observar a los que tienen embarque prioritario en una barca de EasyJet. Han pagado su tarifa. Son ellos los importantes. Si existiera un desembarque prioritario, yo sería mucho más propenso a pagar. A las personas les gusta su estatus social, sentirse por encima de los demás. Siempre ha sido así. Y eso era exactamente lo que Santiago y Juan eran también. Versículo 22. Ustedes no saben qué están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Aquí Jesús los expone a la total falta de conciencia de lo que estaban pidiendo. Y les pregunta si pueden beber del cáliz que él estaba a punto de beber, refiriéndose a su muerte. Pero Santiago y Juan, sin ninguna apreciación real de lo que Jesús estaba diciendo, responden que sí, pueden beberlo. Sus ojos están cargados por la ambición egoísta. Dirán lo que sea necesario con la esperanza de obtener lo que quieren. ¿Reconoces eso? Decir lo que sea necesario para asegurarte de sentirte, de salirte con la tuya. Versículo 23 dice, les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. El versículo 24 nos dice que los demás discípulos estaban muy molestos cuando escucharon lo que había hecho Santiago y Juan. Indignados, pero no porque Santiago y Juan hubieran hecho algo malo, sino porque ellos querían los mejores lugares. Estaban indignados porque estos dos, Santiago y Juan, se habían adelantado y tratado de negociar para obtener, pero los otros 10 tenían exactamente la misma ambición egoísta que Santiago y Juan. Probablemente decían cosas como, ¿quiénes se creen que son? ¿Qué les hace pensar que son tan especiales? Yo tengo tanto derecho a ese lugar como ellos. Están indignados. Entonces Jesús interviene, los reúne a todos y comienza a corregir sus actitudes una vez más, empezando a enderezar sus actitudes torcidas. Jesús les da una respuesta que muestra que la grandeza se encuentra en el servicio. Versículo 25, Jesús dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Conocéis cómo funciona el mundo, verdad? Los que están a cargo se enseñorearon de los demás. El que manda es servido por muchos. El gran jefe tiene a todos corriendo tras él. No será así entre vosotros. Sabemos que así como funciona el mundo, Así es como funciona el mundo, ¿verdad? Todos hemos visto el séquito de celebridades. Cada vez que una gran celebridad va a algún lugar, tiene multitud de personas que hacen todo por ella. Hacen las demandas más extravagantes del servicio. Hace años, Mariah Carey se negó a salir de su limusina porque el hotel no había colocado una alfombra roja. Se quedó en el coche hasta que sacaran la alfombra y alinearon con velas. No hablaremos de política, pero ya sé de ese lado del Atlántico o del otro, muchos ejemplos de grandes personas que imponen su autoridad. Escuché que el nuevo presidente de Estados Unidos instaló un botón en la oficina oval para que, al presionarlo, alguien le lleve una Coca-Cola Light. ¡Es genial! ¿Verdad? Los grandes son servidores por muchos. He escuchado a personas de negocio impresionar a otros diciendo, ¿cuántos empleados tiene a su servicio? Tenemos clases de viaje como primera clase para reforzar quién es grande y quién no lo es. Así funciona el mundo. Los grandes son servidos por otros y se enseñorearán de los demás. Y esta era la forma de pensar de los discípulos. Y probablemente la nuestra también. Jesús dice, no será así entre vosotros. En cambio, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser su esclavo. La grandeza se alcanza sirviendo, no siendo servido. La grandeza se manifiesta en derramar nuestra vida por los demás. ¿Cómo desafía eso tus prioridades? Tu tiempo derramado por los demás. Tus talentos derramados por los demás. Tu dinero derramado por los demás. Estos grandes dones que Dios nos da están destinados al enriquecimiento propio. No están ni a la exaltación personal. Están para servir a los demás. ¿Acaso nos resulta difícil ser un servidor, dar de nosotros mismos, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás? Pues Jesús nos da un ejemplo que muestra a Jesús como el gran siervo. El mayor ejemplo de este tipo de servicio, decir desinteresado y sacrificado, es el propio Jesús. En el versículo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino desde el reino de la gloria, todo su esplendor, y podría haber exigido servicio de cada ser humano. Podría haber llamado a las huestes celestiales para que vinieran en miles a servir, pero no lo hizo. Más bien, vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir muriendo para que personas pecadoras y ambiciosas como tú y yo pudieran ser salvas. Ya que les explicó esto en los versículos 17 y 19. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero el tercer día resucitará. Así es como funcionan las cosas en el reino. La grandeza se alcanza mediante el servicio, mediante el dar de uno mismo, renunciando a la ambición egoísta, renunciando a todo el derecho sobre uno mismo y engendrando libremente por los demás. Cristo Jesús dio libremente su vida por otros, por ti y por mí. Él entregó su vida para ser golpeado, maltratado, torturado, avergonzado, asesinado y burlado. Y lo hizo por nosotros. Es gracias a su servicio que podemos ser hijos del Dios viviente. Este es nuestro Dios, el Rey Siervo. Sin pensar en sí mismo, sin reclamar ser servido, sin que el Cristo de Dios vino para entregarse libremente. Y hermanos y hermanas, ese es el tipo de servicio al que los discípulos fueron llamados. Y también es el tipo de servicio que nosotros somos llamados. Se nos llama a renunciar a nuestro derecho sobre nosotros mismos y a derramarnos por los demás. Porque el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Sin embargo, todos los días de nuestra vida la ambición egoísta asoma su fea cabeza. La mala hierba que en la ambición egoísta crece y es increíblemente obstinada, impulsándonos a ser reyes servidos por muchos. La ambición egoísta está presente en cada momento, tanto que podríamos clamar con Pablo: no entiendo lo que hago. ¿Por qué lo que quiero hacer no lo hago? Y lo que odio, eso hago. Sabemos que debemos servir, pero no lo hacemos en cambio. Seguimos inclinándonos hacia la ambición egoísta. Entonces, ¿qué hacemos? Desde luego, no nos decimos que solo necesitamos trabajar más duro o esforzarnos más. No nos decimos que al resistir esforzándonos, las cosas mejorarán, porque no lo harán. Es una mala hierba obstinada que sigue creciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Allí es donde entra esta pequeña historia de los ciegos. Y allí vemos una actitud moldeada por Jesús. En los versículos 29 y 34 vemos esta historia de dos ciegos que son casi un contrapunto a Santiago y a Juan. Y Juan, impulsados por una ambición egoísta, buscan conseguir lo mejor para ellos mismos. Estos dos pobres ciegos, sentados al borde del camino, escuchan que Jesús está pensando y claman a él: Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Oh, la multitud intenta callarlos, porque no son importantes, están en lo más bajo de la escala social, pero ellos siguen clamando: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Ellos son ciegos, están perdidos y saben que no pueden esforzarse para dejar de ser ciegos. No pueden cambiar su forma de vivir para ser menos ciegos. No tienen esperanzas fuera de Jesús. Saben que están rotos y claman al único que puede ayudarlos. Claman al único que puede cambiar su situación. Claman a Jesús. Y esa es nuestra única esperanza frente a nuestra ambición egoísta, frente a nuestra necesidad de ser servidos por otros, frente a nuestro deseo de imponernos sobre los demás. Necesitamos clamar a Jesús porque Él es el único que puede marcar la diferencia. Esforzarnos más es una pérdida de tiempo. Trabajar en ello no servirá. La única respuesta es Jesús, Jesús y solo Jesús. Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. El versículo 34, Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos. Al instante recobraron la vista y le siguieron. ¡Oh! Que Jesús nos da visión para reconocer todas nuestras actitudes pecaminosas y equivocadas y nos transforme profundamente. Solo Jesús puede hacerlo. Quedaremos atrapados en la rutina de intentar. No nos llevará a ningún lado, pero venir a Jesús nos cambiará profundamente. Conclusión. Dime, ¿necesitas venir a Jesús esta mañana? ¿Hay circunstancias en tu vida que necesitan ser confesadas y presentadas ante Jesús hoy? Esta es la manera de toda transformación. Si estás perdido en tu pecado y no conoces a Jesús como Salvador, la única manera de cambiar esto es venir a Jesús. Si eres un cristiano que aún está atrapado en el amor por el mundo y sus caminos, entonces la única manera de cambiar eso es venir a Jesús. Si eres un hijo de Dios que sigue luchando con formas y actitudes pecaminosas, la única manera de cambiar eso es venir a Jesús. Demasiado a menudo que las personas piensan que necesitan esforzarse, ganárselo, trabajar arduamente para cambiar quiénes son. Amigo, eso es una pérdida de tiempo. La única manera es arrojarnos sobre Jesús. Creo que Santiago y Juan aprendieron esa lección en las semanas que siguieron cuando Jesús, el Señor de la gloria, se arrodilló y lavó sus pies. Cuando Jesús, el Rey del universo, dio su vida ante sus propios ojos, como rescate por muchos, clavado en la cruz con otros dos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Encontrarse con Jesús trae cambio. Amén.